Muy buenas, bienvenidos a Insercoin en este primer podcast. Y vamos a tener varias cosillas interesantes para el día de hoy. En primer lugar, presentarnos. No nos conocéis, no sabéis quiénes somos ni qué hacemos, así que vais a saber dónde estamos y cuándo vais a poder saber más sobre nosotros. Tenemos varias noticias también sobre temas de videojuegos, de los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de las filtraciones del Red Dead Redemption 2. Vamos a hablar de que el Cyberpunk va a estar en el E3. Veremos algunas teorías, qué esperamos de ello. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la noticia de Nintendo, hablando de la durabilidad de Nintendo Labo. Dicen que va a ser parte de la diversión, así que esto tiene pinta de ser divertido. Por último, daré mi opinión sobre las tres primeras horitas que he jugado al Shadow of the Colossus. He tenido la oportunidad de jugarlo por primera vez, ya que cuando salió hace un montón de años no lo jugué. Así que, nada, empezamos. Muy buenas. Si habéis aguantado hasta aquí, eso es una muy buena noticia. Significa que queréis saber más, que estáis intrigados y que queréis saber quiénes somos y qué hacemos aquí. Así que, en un primer lugar, yo me llamo Gringo, me llamo Eduardo, pero vamos, todo el mundo me llama Gringo, así que somos un grupillo de tres amigos de toda la vida que nos apasionan los videojuegos y que no hemos visto una mejor oportunidad para compartirlo con vosotros porque creemos que a vosotros también os puede interesar todo lo que nosotros pensemos. Tenemos cerca de los 30 años, hemos jugado juegos desde que éramos pequeños, los hemos probado de todos los tipos, de todos los colores, así que tenemos una gran variedad de opiniones. En segundo lugar, voy a presentar a Marco. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bienvenido.
Aquí, tío, ilusionado, tío, ilusionado de empezar este podcast. Ya hace un año empezamos Insercoin, por lo que no lo conozcan, Insercoin Games. Estamos en YouTube, un canal bastante gracioso, curioso, y me considero un experto en los videojuegos. Ya sé que vosotros no me lo consideráis, pero yo a mí mismo sí. Así que nada, vamos a empezar con el podcast, tío, que estoy ilusionado con esto.
Muy bien, Marco. Estupendo. Tiene toda la razón, Marco. Nosotros somos Insercoin Games. Empezamos hace más o menos un año, de hecho un 14 de febrero del 2017, aquel día de San Valentín. Qué bonito es el amor, ¿eh?
Día de los enamorados.
Sí. Y empezamos un canal de YouTube con la intención de ver que no había mucha gente que opinase como nosotros y queríamos compartirlo. Entonces, creemos que hay un nicho, un grupo de gente a la que os puede llegar a interesar.
Oye, ¿y Joaquín Dead, dónde estás?
Ahora le presentamos. No hay prisa. También decir que estamos bastante presentes en redes sociales. Nos podéis seguir en Facebook, Insercoin Games, en Instagram, Insercoin Games /, y en Twitter, ICGames /ES, si no me equivoco. Y nada más que decir, más que presentar a la otra pata de la silla, que es Joaquín Dead. Bienvenido, Joaquín.
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gringo? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estáis?
Estupendamente, una alegría oírte. Cuéntanos algo sobre ti, así. Yo. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué opinas sobre los videojuegos? ¿Y qué opinas sobre el canal?
Pues primero decir que muy bien, cuando he dicho que estamos cerca de los 30, me sentí más joven. Porque aquí algunos estamos ya casi hasta más cerca de los 40, pero bueno, así un detalle del canal deciros, pues bueno, que sí que es un proyecto entre amigos, que nos echamos muchas risas. Empezamos siendo tres y ahora tenemos un grupillo más extenso de amigos, que son muy fieles, sobre todo en los directos. Ahí es donde se ve. Y de los videojuegos, nada, es nuestra pasión. En general, la mía desde muy pequeño. Yo fui una persona que, para que os hagáis una idea, empecé con el Spectrum. De ahí tiré Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Play 2 y, bueno, posteriores. O sea, que hemos tocado bastantes cosas.
Abandonaste la Nintendo, ¿eh, Joaquín?
Sí, bueno, ya Nintendo creo que la tengo dejada un poquito de lado. Pero sí que es cierto que a los juegos principales juego porque Marco les compra todo. Y de Sega decir que, bueno, para mí siempre me ha parecido un poco la oveja negra de los videojuegos. Tenía videojuegos buenos, pero la compañía en sí nunca me gustó.
Pobre Sega, pobre Sega.
Bueno, pues como podéis ver, somos un grupillo bastante único, ya que tenemos a Marco, que es un poco el experto, tenemos a Joaquín, que es un poco el jugador de nicho.
Bueno, yo me las he dado como experto y luego verás tú que la cago 100.000 veces, pero bueno.
Sí, sí. Esto te va a seguir.
Sí, me va a seguir para toda la vida.
Durante toda la vida del podcast, o sea, estás jodido el resto de tu vida. Van a venir los grandes expertos aquí a debatir contigo. Y yo decir que soy un jugador bastante más casual. Yo he jugado videojuegos desde pequeñito también. Luego por trabajo, por estudios y tal y cual, no he tenido tanto tiempo, pero es algo que siempre me ha intrigado y ahora lo estoy volviendo a retomar. De hecho, con estos podcasts o con los directos que vais a ver en el canal de YouTube, podréis ver que estoy jugando a juegos que son maravillas y obras de arte que han salido durante todos estos años y que yo no he tenido la oportunidad de disfrutarlos. Uno de ellos, del cual hablaré en este primer podcast, es el Shadow of the Colossus.
Qué envidia, pero bueno, qué envidia me das, gringo, tío, que has podido, que no has disfrutado de todos esos juegos durante los años y ahora, ¿sabes?, puedes disfrutarlos todos de golpe, tío, es acojonante.
He de decir que durante todo este año he disfrutado de algunos muy buenos. He jugado al Witcher, he jugado a todos los Uncharted y estoy descubriendo maravillas, por lo tanto, estoy encantado. Y todo esto gracias a las recomendaciones de estos dos locos.
Bien, bien, me alegro.
Bueno, sin más dilación, vamos a continuar con la primera parte del podcast. Así que vamos a por ello. Bueno, como primer tema que vamos a tratar es hay unas novedades sobre el Red Dead Redemption 2. Se dice que se van a retrasar y entonces vamos a ver qué opina Joaquín sobre esto.
Bueno, deciros que a mí el retraso no me sorprende nada. Esta es una gente que recordáis los creadores del GTA y lo primero y único que les importa es la calidad de sus juegos. Si el 26 de octubre el juego no está a la altura de lo que ellos esperan, lo volverán a retrasar. Me refiero, no con esto quieren decepcionar, pero no quieren que falle en nada. Y quieren que cuando salga todo el mundo diga, esto es una obra de arte. Entonces, bueno, es un modo de trabajo, todos les conocemos. Yo lo que sí que no entiendo es por qué dan fechas tan pronto, sabiendo que retrasarse es algo habitual en ellos. Aunque bueno, luego cuando dan el juego nadie se enfada porque les tenemos todos un cariño muy especial. Deciros que el Red Dead Redemption 1 fue un juego que a mí me sorprendió mucho. Yo nunca he sido un gran fan de los westerns. De hecho, las películas las odiaba de pequeño con muy pocas excepciones. Me parecían todas un coñazo. Pero este juego tenía algo especial. Porque, quieras que no, los westerns, aunque no te hayan gustado, siempre son las típicas pelis que todos tienes ahí, ¿no? De cuando estás en casa de tu abuela, que estaba ahí tu abuelo de fondo con... O sea, las tienes grabadas, para bien o para mal, se quedan en la cabeza de todos.
Para la siesta estaban bien.
Y decir que está conseguidísimo el ambiente de este videojuego. Yo recuerdo estar en un tejado con una escopeta disparando, el sonido, ver cómo el otro va corriendo de una cobertura a otro. O sea, parecías que estabas en una auténtica película de John Wayne ahí diciendo,
la historia,
¿qué es esto?
La historia
me sorprendió lo divertido.
Bueno, yo he de decir que yo no he jugado al primero.
Vergüenza, vergüenza.
Vergüenza. Oye, estamos aquí para esto, ¿eh?
Sí. O sea,
tendré
que
probarlo y tendré que dar mi opinión. Pero bueno, esto es interesante. ¿Cuál fue la primera fecha que habían dado como lanzamiento?
A ver, ellos, o sea, normalmente es fácil ver cuándo Rockstar va a sacar un juego, porque siempre lo anuncian, dicen una fecha, esa fecha se retrasa, dicen otra fecha, normalmente lo vuelven a retrasar y a la tercera es la vencida y suele ser esa la fecha de la que realmente coincide. Esta vez solo fue, en principio juraría que decían que iba a salir para 2017, finales, finalmente no salió. Dijeron que para primavera de 2018 y ahora mismo lo han retrasado, pero han dado ya fecha exacta, que es 26 de octubre. Entonces, sí, lo han retrasado, pero bueno, ya sabemos que Rockstar siempre lo retrasa un par de veces. Y aparte, yo creo que el motivo principal del retraso es debido al éxito de estos juegos como el PUBG y el Fortnite, que creo que van a querer implementar un modo. Bueno, lo creo no, lo quiero confirmar ahora. Y sí, creo que lo van a implementar y eso les va a llevar un poquito más de tiempo. Eso es lo que yo creo.
¿Tú crees que ese tipo de juegos es algo que necesita el jugador del Red Dead?
A ver, el Red Dead es un juego single player. Es un single player y el 1 me refiero. Y es maravilloso. El GTA 4 también fue single player sin más. El 5 es donde aquí Rockstar o Take-Two, que es el que publica el juego, se ve con una mina de oro, que aparte de ser un juegazo de single player, llegan con el GTA Online a ganar una cantidad de dinero absurda. Y es algo que no van a perderlo para el Red Dead Redemption, o sea, es algo que querrán mantener, entiendo yo, y es totalmente comprensible. Y aparte de querer ganar dinero, los de Rockstar se sabe que todo lo que hacen lo intentan hacer muy bien. Y por eso creo que coger un modo que ahora es tan popular como el Battle Royale y implementarlo en el mundo del oeste de Rockstar me parece acertadísimo. O sea, me parece que el Red Dead Redemption va a ganar mucho con un modo de juego como este.
¿Tú qué opinas, Joaquín?
Bueno, yo decir que es cierto que en muchos juegos las microtransacciones y demás a la gente le ponen de muy mala leche, pero nadie suele hablar mal de Rockstar para decir que cuando salió el GTA V el modo online decían que ibas a tener los atracos a los bancos, no sé si os acordáis, y tardaron muchísimo en salir. El primer Heist sí. Online tardó muchísimo, aún así luego cuando salió la gente estuvo encantada.
No lo hemos probado, ¿eh? Deberíamos probarlo.
Y yo sí lo he probado.
Y bueno, también deciros que esta gente, todo el dinero que hace es que luego se lo pulen haciendo los siguientes juegos. O sea, son dos hermanos que les apasiona esto y cuando hacen este tipo de cosas donde la gente está pagando, obviamente ninguno de los dos vive mal, eso lo sabemos todos, pero que tener dinero de más a ellos les implican en cómo vamos a mejorar el siguiente juego. O sea, todo el dinero lo ven como una fuente de... Bueno, en el siguiente la liamos parda y esto se ve en los GTAs, o sea, cada uno la lía más que la anterior.
Vale, pues si queréis vamos a hablar un poco de la filtración que ha habido y a partir de ahí vamos comentando. Entonces, decir que la filtración ha sido de Trusted Reviews, que digamos que se dudaba un poco de la veracidad, pero la verdad es que luego pusieron fotos que evidentemente tienen que ser del juego y por tanto creo que es totalmente creíble que estos rumores, que aparte además tiene bastante sentido, si lo ves con el juego, si tiene la pinta de que va a ser así, vamos, es lo que creo yo. Entonces, bueno, decir ya que hemos hablado del Battle Royale, que si queréis indagamos un poquito más en lo que podría ser, porque el PUBG y el Fortnite son juegos que al haber 100 personas en un mapa tan grande, hacen ciertas concesiones al apartado gráfico. Y me da a mí que Rockstar no va a permitir que el juego se vea cutre o malo por el hecho de que hayan 100 personas en un mismo escenario. Entonces, o, en mi opinión, lo hacen de menos personas, que no sean 100, sino que sean, no lo sé, 50, por ponerte un ejemplo, aunque perdería un poco la gracia, o, si no, no sé cómo, podrían llegar a mantener el nivel gráfico sin, digamos, tener que reducir el número de jugadores. Y luego deciros también que hay dos modos más normales, que es el Money Grab, que se llama, que bueno, básicamente habrá una bolsa de dinero o algo que habrá que robar en mitad del escenario y que dos equipos tendrán que ir a por él, y un modo Revive, que lo han llamado, que supongo que es un deathmatch que simplemente puedes revivir a tus compañeros. Esos son los tres modos online que se han destapado ahora.
Me parece bien que haya más de un modo de juego online. De hecho,
suelen haberlo.
Vale, es que os iba a decir, solo la idea de hacer un PUBG o un Battle Royale en este juego me parecía, no sé si un error, pero es como, como está de moda ahora, vamos a implementarlo. Y eso me cuesta. He de decir que soy partidario de que cuando algo funciona, intenta copiarlo, pero yo creo que llegaría tarde, entonces no es... Creo que el primero que salió fue el PUBG y después salió el Fortnite.
Bueno, anteriormente al PUBG salió otro, salieron varios como el King of the Hill, pero mira, fíjate que el King of the Hill, que trajo el concepto, se ha quedado atrás. El PUBG lo ha, digamos, trabajado mucho más y luego llega el Fortnite, que a día de hoy está teniendo más jugadores en línea que el PUBG. Y ha intentado meter nuevas mecánicas de construcción y demás. Entonces, yo creo que aquí no está todo inventado. El PUBG sí que ahora mismo es el más famoso, pero me da a mí que le va a costar seguir la línea si las grandes compañías se ponen a hacer modos como este. Me da a mí, ¿eh?
Y sobre todo, gringo, es que no te olvides que este es un juego totalmente distinto a un Battle Royale, me refiero. Este es un juego single player. Lo que ellos te quieren vender es una historia en la que te lo vas a pasar muy bien y esto te lo ofrecen como un extra.
Ya, o sea, por eso digo.
Es que ni mucho menos en sí su juego ya lo consideran como una obra maestra, un juego hecho single player. Esta gente lo que quiere es que disfrutes de la historia. Aunque para ahí estén muertos, ellos siguen ahí. Pero luego te dan unos extras porque, o sea, es que tú no sé si te acuerdas en el GTA V, no me acuerdo si al 5 o en el 4, te podías meter en el club de la comedia. Y es que te pasabas 10 minutos viendo unos monólogos que te partías el culo de la risa. Y eso es un extra totalmente... Ahí es como, ahí lo dejo. O sea, el típico extra de un juego que es jugar a típica recreativa antigua de Sega, ¿os acordáis? Como el Shenmue. Pues para esta gente es tener bolera, tener billar, tener un club de la comedia. Es otro puto nivel, tío.
Sí, pero lo que quiero decir es que eso es algo que ellos ya tenían en mente desde un primer lugar. O sea, venga, vamos a hacer un mundo en el que ocurran mil cosas y vamos a desarrollar pequeñas actividades. Me parece estupendo. Pero esto es... No, vamos a paralizar un poco la producción que tenemos en mente para implementar algo que ya funciona. O sea, no es... No, es que hay un juego de monólogos y lo voy a implementar. O sea, el juego realmente es un juego single player.
Sí, eso es su posición mía. Eso es su posición mía de que han parado para poder implementar esto. Pero bueno... que a todo el mundo le gusta el dinero y esta gente saben que te están regalando algo, porque realmente lo que tú quieren que es que juegues la historia principal y aparte, si puedes luego tener un modo Battle Royale aparte de otros modos, pues mucho mejor. Lo que sí que he estado pensando es en qué estado queda el PUBG, porque PUBG a día de hoy ya está a la venta, cuesta, me parece que son 30 euros, me parece, pero puede que me equivoque. Luego el Fortnite es gratuito. Vive de los cosméticos, vive de la gente que se compra disfraces y demás. Y luego está el Red Dead Redemption, que va a salir, que te ofrece un mundo masivo, una historia single player y demás. Entonces, por un lado, los que no se quieran gastar dinero, jugarán al Fortnite. Los que quieran jugar a un juego single player y aparte quizá disfrutar de un Battle Royale, pueden jugar al Red Dead Redemption. Pero es que el PUBG se queda un poco en tierra de nadie. Me da a mí la sensación de que va a ir cayendo en picado. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
¿Cómo nos gusta oír la opinión de nuestro experto?
Yo no veo que a priori el Red Dead vaya a ser tan a saco como el PUBG. O sea, yo creo que va a ser una opción, creo que va a ser muy divertida y creo que con el tiempo, o sea, tendrán una fase 2 como la tuvieron con el GTA, que si ven que el online es algo que la gente está apoyando y que hay un número de usuarios suficiente... pues se meterán y ya lo harán a saco. Pero a priori, si la gente no le da mucho bombo, si la gente solo juega single player y luego pasa un poco de este modo, tampoco creo que se vayan a meter mucho. O sea, no tan a saco como está el PUBG de armas distintas, de tal cual. Yo aquí creo que lo están haciendo como algo divertido. ¿A qué va más? Pues oye, entonces le darán caña porque al final todo lo que haces online te permite... vender cosméticos y vender cosas que dan mucho dinero a estas compañías. Pero yo creo que va a depender un poco del respaldo que le den los usuarios.
Y ya me surge la última duda en cuanto al Battle Royale. Es tanto en el Fortnite como en el PUBG, tú te lanzas de un avión. Y entonces tú eliges en qué zona del mapa quieres aparecer, digamos. Digamos que en el oeste no existían todavía los aviones y no, bueno, quizás les da igual y dice, bueno, pues me da igual, ¿sabes? Usamos el avión, pero en este caso, ¿cómo vas a elegir dónde spawnear si no hay un avión en el que te puedas
tirar? En un tren.
En un tren, ya, pero en un tren saltas 10 metros o 5 a la izquierda o a la derecha, pero no te permite tanta libertad como tirarte desde un avión. Pero bueno, eso seguro que los de Rockstar saben cómo hacerlo y nada, me apetece simplemente ya ver que saquen un tráiler y que nos lo muestren.
Me parece estupendo. A todo esto, de vosotros dos, ¿quién ha probado algún Battle Royale? Porque a mí me da que Joaquín no ha probado ninguno, ¿o sí?
No, yo deciros que en el Red Dead, en el primero, intentaron que la gente se agrupara a base de subir la recompensa sobre la cabeza de los otros jugadores. De manera que si tú estabas en un sitio y empezabas a matar gente, la recompensa que había por matarte a ti iba creciendo y iba creciendo. Y la idea de eso es que el resto de personas que en el mapa veían que tu cabeza valía mucho fueran hacia donde estás tú. La diferencia es que un Battle Royale es más fácil de conseguir porque simplemente es un círculo que se va cerrando, o sea, no queda otra.
Pero entonces no lo has probado, ¿no? No has probado ninguno.
No, Battle Royale creo que no he probado ninguno.
Yo he probado el PUBG, lo he probado en PC y bueno, no soy bueno con el mouse, no soy una persona que se me dé especialmente bien el mouse y entonces es muy difícil para mí matar a alguien. Lo he conseguido, me he divertido, pero no es, digamos, mi estilo de juego. Y el Fortnite sí que lo he jugado en Play 4 y bueno, pues es más de lo mismo y a mí personalmente todavía no hay el juego Battle Royale que me haya cautivado.
Yo he de decir que no jugaba al PUBG, he jugado al Fortnite en la PS4 y me gusta la temática de estar ahí, es como un crisol en el Destiny, intentar matar a todos los que tengas por delante. Pero la modalidad de hacerte constructor mientras matas no me chifla.
A mí tampoco, es un poco coñazo. Para mí, pero hay gente que le flipa.
Ya. Sí, lo entiendo. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Quizás en los podcasts más adelante podemos hablar de ello y de cómo evoluciona. Y bueno, aquí estaremos para seguir debatiéndolo.
Si quieres, os comento rápidamente lo demás de la filtración y
adelante.
Vale, veo que van a haber en el modo online también van a intentar implementar, entiendo que en el Battle Royale no, pero en los demás modos sí van a intentar implementar en el mapa, digamos, online mucho más NPCs para que parezca más vivo, digamos, el mundo, porque parece ser que en el GTA Online no había mucha gente por las calles y que tengan esto es un ciclo de vida, digamos, que vayan a trabajar, que se vayan a dormir, etcétera. Esto... Bueno, pues intentarán darle un poquito más de vida al juego. Luego, bueno, vehículos han dicho que van a haber pues las típicas carretas, carruajes tirados por caballos y demás, que también podrán ir blindados o no. Y poco más. Veo que van a meter la pesca, que es algo que a mí pues, nunca me ha llamado la atención de ningún juego, pero bueno, van a meter la pesca y, bueno, misiones secundarias, que eso ya lo sabíamos. Así que... Ah, una cosa que se me había olvidado importante. Vas a poder jugar al juego tanto en primera persona como en tercera. A mí en estos juegos me gusta más en tercera persona, pero el que quiera jugarlo en primera, pues mira, en el GTA V, en la versión que sacaron para la Play 4 y la Xbox ya lo tenían. Y bueno, pues está bien. Quien quiera jugarlo en primera persona, pues ya va a poder.
Muy bien, estupendo. Pues nada, hasta aquí todas las filtraciones que han salido del Red Dead. Y bueno, ya hablaremos más sobre el tema. Vamos a continuar con el siguiente punto del podcast, que es la gran noticia, la fantástica noticia de que el Cyberpunk finalmente va a estar presente en el E3. Esta es una confirmación interesante. Como ya sabemos, la gente estaba como loca cuando la gente del Cyberpunk pusieron un tweet que ponía VIP, como diciendo estamos vivos aquí. Entonces todo el mundo se volvió loco y a partir de ahora parece ser que van a estar en el E3. ¿Qué opináis sobre esto, Marco? Cuéntanos.
Voy a dejar a Joaquín, tío, que es el que más lo espera. Yo también soy hiperfan de CD Projekt y del Witcher, pero yo creo que Joaquín, tío, te flipa todo lo que
venga, acontece Joaquín, al Cyberpunk, ¿no?
Sí, yo para empezar deciros que es un juego de rol que jugué de pequeño. Tuve la oportunidad de conocerlo. Me pasó exactamente la misma sensación que tuvieron los de CD Projekt, que era gente que estaba acostumbrada a jugar al Señor de los Anillos, al Dungeons and Dragons, y de repente cuando tocaron esto vieron que era algo radicalmente distinto, les encantó la idea y en cuanto vieron que estaban triunfando con el Witcher dijeron, vale, es el momento de meternos aquí en el Cyberpunk, en algo también muy adulto, una fantasía que es más ciencia ficción. Bueno, ahora deciros que con el tema de Altered Carbon también se está poniendo un poco de moda lo del universo Cyberpunk. No sé si saldrá gameplay o si simplemente será un tráiler. Yo creo que va a haber gameplay. No sé si será abierto o solo alguna gente que haya comprado cierto tipo de entrada les dejarán entrar en el gameplay cerrado. No sé, a lo mejor solo para pase de prensa, o sea, tenerlo un poco limitado puede que sí. Pero creo que va a haber gameplay, creo que va a salir para el 2019. Con esto ya llevan mucho tiempo y ya llevan años que el equipo al completo está metido en este juego. Lo que más me gusta es que les ilusiona. O sea, que esto, yo es que me vi entrevistas de los creadores de CD Projekt hablando con el creador del Cyberpunk, ¿no? Que es así un tío de color bastante ya mayor de sus años y tal. Y el tío decía, mira, yo nunca he sido muy partidario de vender esta propiedad intelectual, pero se me acercó esta gente, vi que eran unos apasionados, vi que la comunidad ama lo que hacen y dije, bueno, pues ahí voy adelante con ellos. Tengo muchísimas ganas de este 3 de poder comentarlo. Haremos seguramente como el año pasado, lo haremos en YouTube en directo, y la verdad es que esto me dan ganas de que llegue ya el verano, que me apasiona el verano, pero de poder estar ahí hablando en primera persona, de ver el tráiler, de flipar. Ya el primero que hicieron hace muchos años me trajo tantos recuerdos, y bueno, si a mí el Red Dead me apetece muchísimo, esto es otra historia. O sea, esto es la jodida bomba, mi jodido caviar, Mi droga, y espero que llegue más pronto que tarde.
Pero el bueno, yo primero creo que van a enseñar gameplay, pero en un tráiler. No creo que sea jugable, digamos, en el E3. O sea, creo que mostrarán algo de gameplay y seguramente pase igual que con el Witcher 3, que se vea increíble, que todos flipemos y luego haya una especie de downgrade que a mí realmente no me importa. O sea, a mí lo que me gusta es jugar y si los gráficos son un pelín peores de lo que luego enseñan, pues tampoco pasa nada, que la gente se vuelve loca con esto. No conozco mucho bueno, de hecho no conozco nada de Cyberpunk. Pues simplemente decir que me encanta la ambientación y que lo espero también con ansias, tío. Witcher 3 es para mí el mejor juego de sandbox que se ha hecho nunca. Y entonces que esta gente vaya a probar un estilo totalmente distinto, me apasiona.
Bueno, yo mencionar un poco, por si nuestros oyentes no conocen lo que es el concepto de Cyberpunk, que me imagino que muchos sí, pues decir que tenéis una película que se llama Johnny Mnemonic, ¿vale? Que la hace... ¿Cómo se llama, coño? Neo.
Esa
está basada en el libro de Cyberpunk. O sea, es un plagio de Keanu Reeves, es de nuestro colega Keanu. La película esa te explica muy bien lo que es un mundo ciberpunk. Un mundo ciberpunk, lo primero y obviamente fundamental es que sea en el futuro, ¿vale? No hay ciberpunk en el pasado. Suele ser un futuro donde la gente ha perdido un poco los valores, donde el mundo ya no está controlado por el gobierno, sino por grandes corporaciones. Esto también se puede ver un poquito en los juegos de Deus Ex, que también son juegos ciberpunk. Entonces, que una serie de grandes corporaciones, como serían Sony, Apple y tal, pues que en un futuro se han hecho con el poder de todo. Y básicamente, pues que la gente está un poco a manos de la tecnología y de las drogas y desquiciada en general.
O sea, que es una mierda. Vivir ahí es una mierda, jugarlo va a ser la hostia, ¿no? Eso es básicamente...
Sí, exacto. Hombre, me refiero, a lo mejor si es el jefe de una de esas corporaciones no está en la mierda, pero, pero para el ciudadano medio sí que es un poco oscuro, ¿no? Y un poco deprimente suele ser la palabra para ellos, pero a nosotros como jugadores me imagino que seremos los que intentaremos a arreglar esto. Deciros que CD Projekt siempre les conoceréis porque es una compañía que está muy en contra de los micropagos, pero ha dicho que si bien el Cyberpunk va a ser una experiencia single player, quieren implementar un multiplayer. Se están dejando mucho dinero en esto. Deciros que el gobierno les ha financiado con muchísima pasta. Querían crear como una especie de ciudad. Yo no sé si lo harán como típicas ciudades donde también puedas interactuar con otros jugadores, pero no combatir o solo combatir de alguna forma. No sé cómo lo van a hacer, la verdad, porque dicen que no quieren estropear la experiencia single player, pero que para nada esté un juego así de grande y con todo esto que están metiendo va a ser solo una experiencia single player con principio y con final. Parece que lo quieren también alargar más.
Y luego mi duda es si esto va a ser... o sea, Witcher es un... digamos, está más orientado a la acción que a un juego de rol típico de por turnos, evidentemente, y demás. Pero con esto de las armas, no sé si van a tener que ir incluso más a la acción o crees que importarán los stats y demás. Porque eso siempre es raro, como en el Mass Effect. Cuando estás jugando en el primero y el hecho de apuntar influye, tiene que influir más, evidentemente, que el hecho de hacerles X daño por stats. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, depende. En el Mass Effect 1, no sé si te acuerdas, influía más los stats que el disparar bien o mal. Me refiero, obviamente, dentro de que no estuvieses disparando a una columna, ¿sabes? Que ibas a matar al pavo, pero mientras que dieses, influían más los stats y esto lo fueron cambiando un poco más en los siguientes Mass Effect. Deciros que este juego, para los que no conozcáis el Cyberpunk, incluye clases como rockero, como periodista, como ejecutivo, policía, mercenario. Me refiero, un rockero informático, que es bastante importante. De hecho, el informático, o sea, el juego como que tenía un mundo virtual, ¿vale? Donde ahí los informáticos podían intentar hackearlo y demás. No sé cómo lo van a hacer todo esto, porque si es un single player y no eres informático, te estás quedando sin una parte muy importante de lo que el mundo Cyberpunk te ofrece. La idea es que siempre, cuando uno juega al Cyberpunk, siempre había uno que era el hacker, está claro, para lidiar con este tipo de problemas. En nuestro caso ya sabemos.
Yo creo, de todos modos, que no es que sea una habilidad, o sea, que por el mero hecho de cogerte un ejecutivo no significa que no sepas hackear. Yo creo que habrá una serie de stats que serán importantes, y si te coges al rockero informático, a lo mejor esos stats de hackeo los tiene a tope y te es mucho más fácil entrar en una serie de cosas, pero tienes otras habilidades mucho peor valoradas, que yo creo que irán por ahí.
O sea, una cosa, o sea, que consideráis que van a hacer el hecho de crearte una propia clase, por tanto no manejas a un personaje como Geralt, digamos, que ya tiene una historia predefinida.
No.
A mí eso no sé si me convence, ¿eh? Porque el hecho de, para contar una historia, siempre es mejor un personaje que tenga un pasado y que tenga una historia que tú mismo no crees, sino que es algo que es un camino que te van, digamos, ellos dictando, más o menos, a que sea como un Skyrim.
Tengo mi teoría, ¿vale? Creo que, sobre todo, la parte inicial en la cual vas a configurar a tu personaje va a ser como el Fallout. A eso me refiero. Que tienes una serie de stats que los colocas donde quieres. Ahora, mi teoría, como yo creo, Joaquín hablaba de que quizás manejas a grandes corporaciones o no. Yo creo que la historia va a ir en la típica persona que es de esta gente pobre, que está sucumbida bajo los dramas de ese futuro y querrá un poco derrocar la institución o las instituciones que controlan el mundo. Entonces, dentro de ese grupo de personas que habrá, pues tú podrás elegir la clase que quieras. Y a partir de ahí, tirar.
Ya, puede ser. Yo espero, tío, que sea la hostia. Eso es lo que espero. Y espero que no hagan lo típico de, que sé que es muy, muy clásico del Cyberpunk, que las grandes corporaciones y luego están los rebeldes, que intentan putearles y demás. Yo espero que hagan algo un pelín distinto. No me apetece otra vez la típica historia de que formas parte de los rebeldes y que lo único que intentas es, digamos, acabar con estas compañías.
Yo creo que irá por ahí, pero lo veremos.
Sinceramente, yo, una apuesta personal, es que creo que cada clase va a tener su propio trasfondo.
Eso sería la
hostia. Esto me estoy tirando muy a lo loco, pero creo que cada clase va a tener un personaje predefinido al que tú manejas en la historia principal, y a partir de tipo momento, de un momento en la historia, ese personaje, por lo que sea, necesitará a otro, y ese vas a ser tú a partir de entonces. O tú, cuando ya te has acabado el juego y entras a lo que será, lo que ellos dicen como la fase 2, que está más, donde van a participar más personas, pero que todos vais a conocer a los personajes principales. Creo que no todos van a ir en contra de las grandes corporaciones, quizá algunos estén a favor, para que puedas ver una historia desde distintos puntos de vista, y luego que mola, porque cuando termines y te hagas ya tu personaje, que en ese momento va a ser el principal, los personajes que tú has manejado en las historias principales van a estar ahí en ese mundo vivo y les vas a poder ver, y te vas a sentir identificado porque tú has jugado con él, al igual que el resto de las personas también han jugado su historia. Entonces yo creo que va a ser así, que va a haber como 5 o 6 historias distintas, una por cada clase, y luego al terminar esa historia es cuando te vas a hacer tu personaje ya propio.
Bueno, aquí estamos, no sé, divagando, ¿eh? Estamos divagando ya mucho. Lo que sí que sé es que, viniendo de CD Projekt, estamos hablando mucho de la historia principal y seguramente no importe, lo importante sean las secundarias. y lo que nos ofrezcan. Así que, bueno, esperamos ya noticias para el E3 o incluso antes, porque he visto yo algún otro tweet que puede que salga un tráiler antes. O sea, que pongan, imagínate, un tráiler simplemente visual, sin gameplay, del avance que ha dado el juego, y luego ya para el E3 nos peguen la bomba. Así que yo creo que por ahora está bien, ¿no, gringo?
Yo creo que sí. Divagar más no tiene mucho sentido, sinceramente, porque no sabemos nada. Pero bueno, está bien, cada uno tiene sus diferentes opiniones y bueno, veremos quién está en lo cierto. Y quien falle más, pues se tomará un chupito de tequila. Como debe ser.
Todos estos chupitos nos los tomamos en YouTube.
Efectivamente,
¿no? Nos tomamos
efectivamente. En los eso lo diré al final del podcast, de todos modos, pero bueno, ya voy a ir adelantando que todos los jueves tenemos directo donde nos vais a poder ver el careto y podéis hablar con nosotros tanto del podcast como de cualquier otra cosa que os apetezca, porque como decimos aquí en Insercoin siempre, esta es vuestra casa. Así que estáis más que bienvenidos a juntaros cualquier jueves a eso de las 7 de la tarde, hora española, a charlar con nosotros. Bueno, pues vamos con el penúltimo tema del podcast. Ha salido una noticia de Nintendo, hablando de nuestro fantástico Nintendo Labo, en el cual hablan de que la durabilidad será parte de la diversión. O sea, no solo te vas a divertir montando tus cartones a tope, sino que te vas a divertir reparándolos, porque lo vas a romper enseguida. Y ahora, apáñatelas tú para poder arreglarlo. ¿Qué opináis sobre esto?
Bueno, yo en primicia voy a decir que esto es en exclusivo de Insercoin Games. Hemos oído unas grabaciones secretas del presidente de Nintendo hablando con el presidente de IKEA, y de aquí a poco tiempo, cuando pidas los muebles, te van a llegar 8 niños con la gorra de Mario y te los van a montar en casa.
He de darte una mala noticia, Joaquín. Hace un par de semanas el presidente de IKEA falleció.
¿Estás de coña, no?
No.
Joder, eso fue por oír la noticia de Nintendo y explotar a los niños, ¿sabes?
Bueno, alguien tomará su lugar y ese alguien habrá eso hecho esas llamadas.
Has jodido eso el chiste, sí, gringo, coño.
Decir que IKEA es la hostia, porque puede venderte muebles y los cartones con los que viene el mueble usarlos para el Nintendo Labo, ¿sabes? O totalmente. Sea que, bueno, esto que digan de que va a ser divertido montar y reparar los objetos, sobre todo lo de reparar, me parece muy gracioso porque son cartones que venden a 70 euros. También decir que nos han acribillado en YouTube con el vídeo que hicimos porque decíamos que vendían cartón a 70 euros. No, también incluyen un juego, pero aún así nos parece gracioso. Y decir que, bueno, pues yo soy el más defensor de los tres de Nintendo Labo. No es que lo vaya... No es que yo lo vaya a comprar, porque no es algo que a mí me llama la atención, pero entiendo al público al que va orientado y entiendo perfectamente que les apetezca probarlo. De hecho, nos vamos a reír mucho dentro de unos pocos meses. De hecho, no queda nada, ¿no? Salía en abril. Y ver adultos de más de 30, 40 años montando estos...
Tenemos que dar
estos
como,
objetos.
Tenemos que dar como primicia un poco, que es cierto que nos han dado mucha caña con el vídeo que hicimos en YouTube. Pero oye, que está bien que nos critiquen de cualquier modo. Dentro de Insercoin estamos desarrollando un pequeño equipo de reporteros que va a investigar a ver si es posible hacer una versión española de Nintendo Labo. Creemos que es posible y que podemos o que se puede hacer competencia a Nintendo a sus cartones de 70 euros. Cartones más baratos, pero seguro que sí. Entonces ya tendréis noticias en algún momento en el canal de YouTube, así que no perdáis la oportunidad de suscribiros y estar atentos dándole a la campanita.
Insercoin Games, importante. Si ponéis Insercoin, sale mucha, mucha basura que nos interesa. Hacerme caso, Insercoin Games, ahí estamos nosotros.
Sí, y si no, pues vamos a ver. No somos difíciles de encontrar. O sea, echar un ojo a los thumbnails que veréis por ahí por YouTube. Tres borrachos tomando copas, nosotros.
Cuéntame, gringo, estoy ansioso. Quiero que me hables sobre el Shadow of the Colossus, porque es que es un juego que yo jugué en la época, me flipó. Tuve un grupo de amigos, entre ellos Joaquín, que me criticó por amar este juego. Ha salido el remake, yo lo he jugado, la sensación es la misma o mejor, porque es absurdo cómo se ve. Y yo, por supuesto, te dije, tío, pruébalo y juégalo y a ver qué te parece a ti. Así que cuéntanos.
Bueno, pues yo he de decir que tengo una opinión construida únicamente con 3 horas de gameplay. Pero más que suficiente para decir que el juego es una obra maestra. O sea, a mí me apasiona. He de decir que hay una de las cosas que menos me gustan del juego, sobre todo este remake. No sé si es porque habrán tenido problemas a la hora de adaptar la jugabilidad o los controles de la PS3 ahora a la PS4. Pero la orientación de la cámara en ocasiones es confusa a la hora de mover al jugador. Pero ese pequeño problemilla no afecta a lo que es la diversión a la hora de jugar. El salir al campo a través con tu caballo, buscar al coloso, buscar su punto débil y escalarlo. Es decir, que añade también la dificultad de que tú tienes una estamina, un agarre, un grip, que obviamente se te va desgastando, porque si fuese infinito no tendría gracia el juego, porque ya es bastante sencillo. Y me parece que las dinámicas de los pequeños colosos que he ido luchando con ellos, que han sido 6, creo, en 3 horas, lo tomé con calma, me parece bestial. O sea, me ha encantado. Yo sé que Joaquín, que ahora dará su opinión, dirá que le dan pena a los colosos, bla, bla, bla. Yo, obviamente, como no he jugado al primero, no sé de qué va la historia, o no sé cómo acaba, si sé de qué va.
No, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. O sea, el juego es el igual.
Por eso digo, es el mismo, pero que como yo no lo he jugado, no puedo dar mi opinión.
Decir que a mí se me había olvidado y que la historia da sentido al final al tema de los colosos. Y bueno, decir que yo no me acordaba que al final había, por lo menos hay 15 minutos o 20 de una de digamos, que te enseñan el final del juego, sí, cinemática, y que te muestran todo. O sea, que eso que dice que la gente que no hay historia, sí, a lo largo de todo el juego se escueta. Al final te lo muestran casi todo. De hecho, me he visto un vídeo en YouTube que no solo ya divaga un huevo sobre la historia que puede dar el Shadow of the Colossus, sino que la combina con los otros dos juegos que tiene la saga, que es Ico y Last Guardian, y que parece ser que está todo ambientado en el mismo mundo, y que el tío lo enlaza. O sea, que encima el pavo lo enlaza con los otros dos.
Bueno, no sé, yo he de decir que con lo poco que he jugado del juego tengo muchísimas ganas de continuar con el gameplay. Obviamente cuando salga este podcast seguramente ya haya jugado el segundo directo, pero bueno, tenéis, van a estar colgados en el canal, tenéis la oportunidad de verlos y opinar ahí cualquiera de vuestras opiniones.
Y lo estás jugando en difícil, además.
Lo estoy jugando en difícil. Que
sí, de hecho yo he cometido el error de jugarlo en normal esta segunda vez y la he cagado, porque básicamente me acordaba de todo y lo he hecho todo bastante rápido. O sea, me he acabado el juego básicamente en un día. Así que lo que voy a intentar hacer es volver a hacerlo en difícil, que creo que es lo que tienes que hacer. Empezar del principio en difícil.
Yo he de decir que el nivel de dificultad de este juego me parece poco ajustado. Porque el nivel difícil me parece el normal de cualquier otro tipo de juego. Pero es mi opinión, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. Quizás poner una dificultad mucho más alta haría que jugadores dejarse en el juego.
Yo creo que no es un juego que intenta que te cueste. O sea, es un juego que lo que quieres es que disfrutes. Y ya de por sí, escalar estos colosos que 12 años después del original no ha vuelto a pasar algo parecido. Esa escala que ves en este juego no se ha visto en ningún otro juego. God of War sí, pero de forma distinta, porque no estás siempre en total control sobre el jugador. Y nada, decir que me parece una pasada. Joaquín, a ver cuando lo pruebes, tío, y a ver si tú dices, joder, pues me equivoqué. En la época me equivoqué.
Joaquín, cuéntanos, ¿realmente tú dejaste jugarlo? Dinos la verdad. ¿Llegaste al segundo o tercer coloso y no sabías cómo subir? y lo dejaste.
No.
No, no lo encontraba. Estoy seguro que no encontraba el tercer o cuarto coloso.
De hecho, yo maté bastantes colosos, ¿eh? O sea, yo es que... Ahora hasta me estoy acordando del final del juego. Lo que pasa es que ya no sé si lo vi en casa de Marco o me lo acabé yo.
Lo viste, te lo enseñé.
Lo que pasa es que no me gustaba la sensación. O sea, no, me parecía triste. De verdad, los colosos están ahí, no están haciendo daño a nadie. No te da la sensación, es más, te dan que están en comunión con la naturaleza, en un mundo en el que ya de por sí está deshabitado. O sea, vivías tu caballo, tu novia y tú.
No es cierto.
Bueno,
no es cierto. Al principio
no es cierto, tío. El pavo.
Te cuentan de que es una tierra protegida a la cual él ha llegado ahí. Entonces, no es que él viviese ahí y están los colosos viviendo, es que es un sitio protegido. Y
prohibido, más bien.
Prohibido. Y de hecho, tú.
O sea, estaba protegido porque los colosos estaban en peligro de extinción. O sea, me lo estás poniendo peor aún.
Está prohibido. Es
una tierra protegida, punto. Porque los colosos son seres míticos o yo qué sé. Y tú no lo estás haciendo porque sí. O sea, lo estás haciendo por revivir a una persona a la que necesitas revivir.
Vas a matar a seres que no te hacen nada. De hecho, en muchas ocasiones cuando les estás clavando la espada parece que los tíos simplemente lo que quieren es sobrevivir. No sé, yo no conseguí... Me sentía que estaba cazando. Y a mí es una sensación que no me gusta. O sea, yo me meto en los juegos.
Os oigo hablar sobre teorías y yo que tengo el final tan fresco, deciros que las dudas que tenéis se más o menos te las dicen y los colosos están ahí por un motivo.
Yo creo que los que te mandan ahí simplemente querían recalificar el terreno y poder edificar, tío, y necesitaban matar a los colosos, tío.
Bueno, ya verás si lo acabas. Ya verás que cuando Gringo lo acabe en el directo mismo dirá: joder, claro, tío, tiene sentido, coño, tal cual. Ya verás.
Lo diré, sin lugar a dudas. Muy bien, pues hasta aquí la parte importante del el grosso, vamos, del podcast, el primer podcast de Insert Coin Games. Desde aquí vamos a inaugurar también una sección aparte, que la vamos a llamar la sección Off Topic, donde vamos a hablar sobre temas totalmente random. Y hoy precisamente vamos a hablar de una serie que algunos de nosotros, vamos, los tres, alguno ya la ha terminado, otros estamos a medias, que para nuestra opinión es una serie que no debéis dejar pasar, como es Black Mirror. Es una serie desarrollada en el Reino Unido, en la cual...
¿Cómo te gusta eso, eh?
Me chifla. He de decir que parezco Giri, parezco el Reino Unido, pero no lo soy, ¿eh? Es cierto que me mola cómo hacen las cosas, entonces cuando alguien hace algo bien hay que aplaudir. Y ellos lo han hecho bien desde mi punto de vista. Han montado un mundo en el cual cada capítulo tiene una moraleja. Todas ellas relacionadas un poco con la tecnología y cómo afecta para mal en la mayoría de las ocasiones al ser humano. Y creo que lo hacen a la perfección. No sé qué opináis.
Lo abordan. A mí me parece que como va a decir Joaquín, que cada capítulo es un mundo y que hay unos que te gustan más y otros que te gustan menos, pero sobre todo los capítulos sociales, los que tratan un poco sobre la sociedad, sobre temas de la tecnología, cómo afectan a las personas, tío, en cuanto a relacionarse entre sí, me parece que está muy conseguido.
Bueno, yo deciros, punto uno, exactamente eso. Hay capítulos que me gustan mucho y otros que no. Entre otras cosas, porque creo que el mensaje que dan está un poco tergiversado. O sea, te dan un mensaje que puede ser triste bajo el punto de vista que lo pones. Es como tú, una misma escena, según la música que le pongas, puede parecer una escena de suspense o una escena alegre. Entonces, creo que hay algunas cosas que sí que son negativas para la sociedad, que están muy bien enfocadas y que lo hacen de lujo. Y en cambio hay otras que no sé, que me parece que están abusando. Dan sociedades esas ventajas y se ve que la sociedad, no, o concretamente unas personas, porque son capítulos que además salen pocas personas, no los utilizan bien y te puedes ir con una sensación triste, pero a mí no me parece justa. Deciros que de Netflix hay una cosa que no me gusta, por ejemplo, para series como esta, que es que cuando votas una serie, puedes votar si te gusta o no te gusta, pero no puedes votar por capítulos, si te gusta un capítulo y otro no. No es para eso, a mí me duele un poco porque me encantaría a poder decir, pues capítulo 1 me gusta, capítulo 2 no. Porque, que me ha pasado con otras series. Cuando tú votas el capítulo de una serie, estás votando a la serie entera. Y eso no me gusta.
Puedes hacer una cosa, Joaquín, si quieres. Puedes
borrar de Netflix, ¿no?
No, puedes no votar en Netflix y votar en IMDb, por ejemplo. Porque yo recuerdo en aquel momento en el que Lost invadió nuestras vidas, cada capítulo había alguno que era mucho mejor y otro peor. Y de hecho, si te metes en IMDb, puedes ver cuáles son los mejor valorados. Yo supongo que en...
Pero deciros que en una serie como Black Mirror, tiene sentido porque cada capítulo es distinto, pero en una serie como Breaking Bad no tiene sentido. Es en plan, o sea, que si una persona se pone a mirar y ve que 2-3 capítulos seguidos son malos, dice, ah, pues me paso estos 3 y voy al siguiente. No tiene sentido.
No tanto para las personas, pero sí para los realizadores. O sea, Netflix está cogiendo mucho backup del sistema de rating de la gente, entonces ahí pueden ver en qué una serie, en qué ha fallado la primera temporada, qué puntos fuertes, qué flojos, e impulsar más los fuertes. O sea, no lo digo
mucha
tanto.
Mucha gente lo que quiere es la acción, que tenga un cliffhanger, no me sale la palabra en español,
un gancho.
Que te deje con un gancho intrigado en cada capítulo y no puede ser, no puede ser. Entonces siempre van a haber capítulos que tratan más sobre personajes, hablando de Breaking Bad, pues quizá un capítulo está hablando de la mujer o están explicando un poco más la historia de la mujer. Y ese capítulo dices, pues vaya puta mierda. Bueno, pues no, pues para contar la historia total tienes que hacer estos capítulos, que pueda que todo el mundo no les guste.
Estoy de acuerdo.
Hay gente que... Yo creo que una serie tiene que tener sus altos y sus bajos. Por muy buena que sea, hasta Juego de Tronos tiene capítulos, no diría que malos, pero cuando ya ves el conjunto de los 10, dices, joder, pues aquí este o aquí el otro. Te empiezas a dar cuenta de los fallos que tiene.
Pero bueno, me parece bien la opinión de Joaquín. Yo creo personalmente que acabarán haciendo un rating por episodios, porque esta no es la única serie que va por libre, o sea que el capítulo anterior no está relacionado. Últimamente está.
¿Cuál es vuestro capítulo favorito?
Es que yo no he visto toda la serie aún. Yo he visto hasta al primer capítulo de la tercera temporada. Yo he de decir, a mí el primero de la primera me gustó mucho. Y hay uno de la segunda, no recuerdo cuál es, que es el de la... Bueno, es que no sé si hacer un spoiler aquí, ¿eh? El de que una tía se levanta sin recordar nada y sale de una casa y hay un montón de gente observándola.
El de la justicia.
A mí ese no me gustó nada.
A mí normal. A mí los que más me han gustado, yo estoy de acuerdo con Gringo, el primero. Y quizá el otro que más me ha llamado la atención, no tanto por lo bien que estuviera hecho, sino por el mensaje tan acertado y que sí que veo ya en la sociedad de hoy, el de las redes sociales.
Ese, el primero o la tercera. Ese está muy bien también, ¿eh?
Ese, sé que muchas cosas están exageradas, porque de nuevo lo exageran para que te des cuenta del punto, pero es que hay gente que sin llegar a eso vive la vida que estaba viviendo esa pava. Sin que le vayan a hacer descuentos, sí. sin que, pero ya vive así.
Mira,
es
yo
lo triste.
Ayer me contaron una historia, y ya que estamos aquí, pues la voy a compartir. Resulta que a día de hoy hay gente, bloggers y demás, gente en Instagram, que se están quejando porque Instagram ha cambiado el algoritmo en el modo en el que eres mostrado hacia tus seguidores, ¿vale? Esto significa que primero va a salir la gente que tiene más seguidores. Entonces, si eres un Insert Coin Games, pero de moda, y no te conoce ni Dios, pues te costará salir y crecer. Bueno, pues contaba la anécdota de que hay gente a día de hoy que es capaz de subir una foto y que enseguida se ponen a mirar la cantidad de likes que tiene. Y si no tiene muchos likes rápido, la borran. como diciendo, no es una foto que merece estar en mi perfil.
La gente está tarada, tío. A mí me parece que la gente está... Se les va la olla.
Yo creo que es un fenómeno en el que la gente ha dejado de vivir sus vidas para publicarlas.
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo que es todo un acierto ese capítulo de Black Mirror, que desde aquí recomendamos a todos los oyentes de Insert Coin Games, el podcast.
El retorno del rey.
El retorno. Y bueno, pues en principio yo creo que ese ha sido el punto final de este primer podcast. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado. He de decir que ha sido un placer teneros, como siempre, Marco y Joaquín por aquí.
Nada, tío, una alegría haber empezado. Es decir que iremos mejorando, que si se nos veis un pelín cortados o que las cosas no fluyen como normalmente fluyen en nuestro canal de YouTube, es normal. Esto requiere su tiempo. Normalmente estamos acostumbrados a vernos las caras y ahora...
estar con copas.
Y a estar con copas. Entonces, nos va a costar un poquito más, pero deciros que iremos mejorando y que si el audio o lo que sea no está bien, la culpa es de Gringo. Eso de primeras.
Y que a diferencia de Netflix, podréis valorar cada podcast por separado.
Efectivamente. Bueno, como bien han dicho, esto es el principio. Tendremos mucho que mejorar, seguramente en el futuro echemos la mirada atrás y veamos la cantidad de fallos que tenemos, es que hablas muy empanado, o es que tú no tienes alegría, o yo qué sé, o nos pisamos. Todo eso creemos que irá mejorando. Nosotros nos tenemos que basar en la gran filosofía de que hemos sido el canal de YouTube que más ha crecido en el año 2017, y con este nuevo podcast pretendemos relanzar el canal y toda la imagen de Insert Coin a una órbita insospechada. Entonces,
veo que te estaba yendo muy lejos, digo, a ver dónde va a acabar este.
Bueno, cosa importante. A día de hoy no tenemos ni idea de cómo interactuar con vosotros, amigos oyentes. Entonces, investigaremos. Es nuestro trabajo, investigaremos a ver de qué modo podéis darnos vuestra opinión sobre este podcast. Nos gustaría oírla, nos gustaría saber en qué podemos mejorar, consejos, opiniones, todo ese tipo de crítica es más que bienvenida para que nosotros podamos daros lo mejor y adaptarnos un poco a vosotros. A día de hoy lo que os diría es, por favor, pasaros por el canal de YouTube, Insert Coin Games, y en cualquiera de los vídeos o en cualquier directo de los jueves, comentar y hablar sobre este tema. Nosotros encantados de oír cualquier tipo de crítica, siempre y cuando sea constructiva, y si no, pues mira, también. Y poco más que completar aquí en el podcast.
Decir simplemente que pueden a día de hoy valorarnos en iTunes, si quieren poner una reseña y poner valorarnos con las estrellas, pues eso también pueden hacerlo.
Vale, perfecto. Y nada más, esperemos que nos podáis oír pronto. Yo calculo que haremos un podcast, si no es semanal, será cada 2 semanas. Y si nos echáis mucho de menos, pues os pasáis por los directos, ¿vale? Así que nada, desde aquí ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Saludos, familia.
Un abrazo, chao.
Un saludo, locos. Hasta ahora.